¿Cómo estás, Javier? Un saludo para vos, todos en estudio y para la audiencia, por supuesto.
Esta es 30, Maco, doctora Yuka Peñatín. ¡Qué muchos mosquitos que ya maté en estos días! Moscas y mosquitos, y hormigas y cucarachas.
Sí, una serie de insectos que aparecieron por las características climáticas. Mucha lluvia, calor, entonces se dan las condiciones para que lastimosamente estos insectos tan molestosos proliferen. Uh-huh. Y bueno, es la situación climatológica que estamos viviendo. Y bueno, si hablamos de mosquitos, estamos hablando de agua acumulada y criaderos, ¿verdad? Que como ya solemos mencionar frecuentemente, cada uno en su casa y en su barrio con el vecino, hablando con el vecino, ¿verdad? Formando comisiones vecinales, debemos eliminar, vaciar, derramar el agua estancada. Es la única manera, pero con estas lluvias eso obliga a que se haga en forma muy repetitiva y a veces cansa. No queremos salir de nuestra zona de confort y pensamos solamente en el uso de insecticidas, ¿verdad? Cuando hablamos de insecticidas debemos recordar que tiene un efecto momentáneo debido a que no elimina tampoco las larvas y las pupas que están en el agua, las cuales en pocos días ya se convierten en mosquitos adultos.
¿Cuántos días realmente? Hoy, por ejemplo, hay lluvia, doctor. Sí. ¿A partir de hoy y en cuántos días se aparecen las larvas?
Las larvas aparecen inmediatamente porque si los huevitos que están pegados en los recipientes secos tienen contacto con el agua, ahí se rompe el huevito, aparece la larva, se convierte el huevo en pupa y finalmente da un mosquito adulto en una semana. En una semana ya tenemos mosquitos. Ahora, pero si el agua estancada ya tiene larvas y pupas, obviamente algunas ya van a ir convirtiéndose en mosquitos adultos día a día, ¿verdad? Así que es importante tener en cuenta eso y buscar esa agua acumulada y derramar, digamos, eliminar.
Bien. Doctor, recuerdo que me habías dicho que iba a salir una lista de cuáles son los productos químicos a los cuales no resisten los mosquitos, porque algunos desarrollaron defensas, inmunidad. ¿Ya se tiene esa lista, doctor?
Sí, hay una lista más bien de los productos que sí están funcionando, que es lo que usa el CEMEPA, y también en estos días estaremos recibiendo un producto que se aplica sobre superficies secas y cuando se llene de agua, ¿verdad?, y aparezcan las larvas y las pupas, este producto estaría inhibiendo su crecimiento. Se llama piriproxifel, pero en líquido.
Espera, doctor. ¿Livi?
No, piriproxifel.
¿Tibi?
Piriproxifel líquido.
Espera que no te voy a...
P de pera.
P de pera.
P de pera. Piri, así como piri bebui,
Piri. Ah, piri. Espera que ratito.
Piri proxifen.
De piri proxifen.
Proxifen con S de foco, digamos.
Piriproxifen. P-I-R-I-P-O-R-X-I-F-E-N. Así se escribe, doctor.
Piriproxifen, sí, exacto. Y el líquido. Nosotros tenemos el granulado, pero el granulado se coloca en el agua, para que actúe sobre las larvas que están ya presentes. Este producto se coloca sobre superficies secas, de tal forma que cuando llueva o se llene de agua, ahí comience a actuar. Es un producto que ya está disponible en el comercio, ¿verdad? Pero la institución, el CENEPA, estaría adquiriendo en estos días para aplicar y actuar directamente también sobre las formas acuáticas. Como parte de la estrategia,
¿no? El año pasado ya se hizo un llamado a concurso para compra de este químico, doctor Hernán.
Sí, justamente, yo asumí el 6 de junio, para el 8 de junio de este año, y ya me habían presentado el producto, así que comenzamos a establecer las gestiones para poder adquirirlo, y en estos días estaría concretándose eso, de tal forma a tener una herramienta más para hacer frente a esta situación, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente esto no va a descartar las otras medidas, por supuesto, ¿verdad? Que debemos mantener, la eliminación de criaderos, por supuesto.
Ya.
Y lo otro, el uso de insecticidas para combatir el mosquito adulto, que también, por supuesto, va a continuar, se utiliza, como también habíamos mencionado, ante las notificaciones de casos, ya sea caso sospechoso, caso probable o caso confirmado. No hace falta tener un reporte confirmado para realizar la notificación y proceder a la secuencia de acciones en la comunidad, que son, primero, búsqueda de otras personas con fiebre, segundo, eliminación de criaderos, y tercero, uso de insecticidas contra mosquitos adultos. Esas son las tres acciones en secuencia de lo que se suele hacer regularmente ante las notificaciones, que actualmente tenemos más o menos 200 notificaciones en promedio por semana.
Ya, 200 notificaciones por semana. Y podemos observar el mismo comportamiento del laboratorio, doctor, cuando teníamos que procesar muestras de COVID. ¿Qué tan capacitados y preparados estamos como para responder a las demandas de los pedidos de análisis laboratoriales, doctor?
En ese sentido, el laboratorio central cuenta con los reactivos para los estudios de biología molecular y también se encuentra a nivel privado. Es muy importante, Javier, mencionar, el caso sospechoso es cuando el paciente acude y tiene signos y síntomas de dengue. En ese momento ya el médico debe notificar y no debe olvidar colocar en la notificación en la ubicación del domicilio del paciente, para que desde las instituciones del Ministerio de Salud, ya sea Vigilancia de la Salud o CENEPA, acudan al vecindario de esa persona para hacer lo que había mencionado ya. Eso por un lado. Después está el caso probable. Caso probable es cuando se utilizan técnicas laboratoriales no confirmatorias. Por ejemplo, está el conocido NS1, que es un análisis para dengue, o los anticuerpos para dengue, que se detectan en la sangre. Esos son técnicas laboratoriales no confirmatorias. Entonces da casos probables en caso de que salga positivo. Y finalmente está la técnica confirmatoria, que es cuando se usa el estudio de biología molecular, la reacción de polimerasa en cadena. Bueno, son técnicas de biología molecular que se dispone, como dije, tanto a nivel público como privado. Uh-huh. Entonces, pero no obstante, las acciones ya se hacen cuando se notifica un caso sospechoso. Y es allí donde, insisto, se debe notificar los casos de dengue que lleguen a un establecimiento de salud.
Uh-huh. A ver, doctor, aparte del piri que nos hablaste, ¿qué otra sustancia química resiste? ¿A qué otra sustancia no resisten los mosquitos?
Sí, por eso está el que te había mencionado, que se utiliza para la nebulización, ¿verdad? Y eliminación de mosquitos adultos. Está la lambda-cialotrina. Es una sustancia, ¿verdad?, que ha demostrado eficacia. Y siempre hay que aclarar que se usa al 5%, ¿verdad? Lambda-cialotrina al 5%. Es un producto que se aplica a través de estas máquinas. Y siempre es importante también, Javier, mencionar lo siguiente, ¿verdad? Primero, por más de que usemos el producto adecuado, se debe aplicar también adecuadamente. Por ejemplo, hay que usar el tamaño de gota correcto, y eso en el CENEPA se realizan controles de las máquinas para que arrojen el tamaño correcto de las gotitas. Ese tamaño es microscópico y se realizan las pruebas en diferentes modalidades, por decirlo así. Se captan las gotitas en una plaquita de un material que después se mira al microscopio, y el microscopio tiene como una especie de reglita, ¿verdad?, microscópica, que mide las gotas. Ese es un trabajo que regularmente se hace para garantizar la eficacia del producto, porque si el producto es el adecuado, pero el tamaño de las gotas o es más pequeño, es más grande, no va a cumplir su función, ¿verdad? Y después hay otros aspectos, por ejemplo, el ángulo con el cual se hace, digamos, la aplicación del producto, la velocidad con la cual va el vehículo, y por supuesto un día de lluvia como hoy no es el adecuado para realizar la aplicación de insecticidas. ¿Por qué? Porque el agua, las gotas de agua, ¿verdad?, automáticamente hacen que caigan al suelo, y el objetivo de este producto es que quede suspendido en el aire un tiempo, y estando en el aire actúa sobre los mosquitos adultos que pasan volando. O sea, hay una serie de factores para que funcione realmente estos productos.
Ah, claro, claro. Pero cuando yo compro un producto de una agroveterinaria, doctor, que tiene, por ejemplo, sí, ya la lambdacialotrina al 5%, sí, ellos ya se ajustaron a las normas que SENEPA estableció cuando tuvieron que hacer la composición de ese producto.
Pero en realidad ese tipo de, ¿cómo podríamos llamar?, de vínculo, ¿verdad?, no está todavía concretado, por decirlo así. Las pruebas que estamos hablando solamente se hacen en el SENEPA. No conozco otra institución en el país que realicen estas pruebas de eficacia. Pero debemos recordar también lo siguiente, que estas insecticidas que se venden en los comercios generalmente también están destinados a otro tipo de insectos, ¿verdad? Moscas, cucarachas, etcétera. Uh-huh. Insectos que no son, por decirlo así, no entran dentro del espectro del SENEPA. Entonces, si bien, como estábamos mencionando, es útil mencionar, es útil decir qué productos se están usando y qué productos han demostrado eficacia contra el mosquito Aedes aegypti, también hay otros insectos que se usan a nivel doméstico para eliminar otro tipo de alimañas, ¿verdad?
¿A cuáles, por ejemplo, resisten ya los mosquitos, doctor?
Existen ciertos tipos de piretroides que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero son insecticidas de la familia de los piretroides que ya los mosquitos Aedes aegypti al menos están teniendo resistencia, y es por eso que ya a nivel de la institución del SENEPA no se adquieren. Por ese motivo no tiene sentido comprar insecticidas que no sirven. O y sea, es por eso también que regularmente se hacen estas pruebas.
Ponele que yo voy al supermercado, doctor Hernán, y miro un frasco, sí, y hay algunos de las familias de los piretroides. O sea, sí, ese ya no va a matar mosquitos. ¿Cuáles son, por ejemplo, si tengo que leer en el frasco, cuáles podrían ser, doctor?
Sí. Probablemente vamos a encontrar varios productos. No tengo en mente ahora mismo, Javier, te soy sincero, pero de todas formas, cuando se encuentran estos productos en los comercios, ¿verdad?, hay que ver realmente qué es lo que uno busca, ¿verdad? Como digo, si quiere eliminar mosquitos, en realidad, voy a ser un poco fuerte en esto, ¿verdad? No tenemos que pensar en insecticidas, tenemos que pensar en eliminar criaderos. Ya, así de fácil.
No, a ver, doctor, es cierto, yo estoy de acuerdo. Yo escampa y ya salgo al patio. Y es más, en todos los espacios que puedo, digo, 10 minutos nomás necesitas. 10 minutos y elimina hasta de la tapita puedes tirar del patio. Estoy de acuerdo, doctor, que no hay otra manera de contener la epidemia de este modo. Pero en forma paralela, doctor, tengo que matar al mosquito que está bajo la cama, detrás de la cortina y demás, que ya está ahí. Y le encanta estar en esa zona oscura y cuando el aire está encendido. Entonces, lo que quiero preguntarles, acá tengo un frasco, un aerosol que me trajo Ale Ortigosa, mi productor, dice grupo químico piretroides, nombre común de tetrametrina, permetrina y de alertrina. ¿A estos, doctor, el mosquito orondo?
Probablemente sea resistente. Por eso digo que cuando a la hora de usar estos insecticidas, lo ideal sería asesorarse por los técnicos del SENEPA, ¿verdad? Que con mucho gusto. Te cuento que hace unos días recibimos la visita de un jefe o presidente de comisión vecinal, el barrio Santa María, lo digo sin problema, ¿verdad?, de Asunción, para pedir asesoramiento, ¿verdad?, y realizar trabajos de asesoramiento en el barrio. Eso me parece bastante bien. Así también estamos teniendo reuniones con intendentes municipales, ¿verdad? Inclusive en otros aspectos, más allá del aspecto técnico, con un asesoramiento que lo hizo, no lo pagó la OPS, contratando a un asesor para ordenanzas municipales. Hicieron un proyecto de ordenanza municipal, hicimos llegar a los intendentes. O sea que realmente hay mucho para hacer en esto, y es muy cierto lo que estás planteando, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer realmente cuando queremos combatir tal o cual insecto, ¿verdad? ¿Qué productos van a ser útiles, cuáles no? Entonces, cada producto es importante tenerlo en cuenta para no usar de una manera inadecuada.
O sea que cuando, Ale, toma nomás ya, devolverle a la administración. Vos compraste, amigo, costó 18.900, doctor. Le siento decirle a Ale que este frasco aerosol de la familia Piretroides Doicobeima, doctor, desarrollaron inmunidad, doctor Hernán.
Bueno, es un fenómeno de supervivencia, se llama resistencia. Es un fenómeno natural, es un fenómeno que las especies desarrollan, la supervivencia es más fuerte, ¿verdad? Entonces, se adaptan estos insectos y los seres vivos en general. Pero hay que también mencionar, por eso digo, que hay diferentes especies de mosquitos, diferentes especies. Entonces, lo que están proliferando, uno de los que están proliferando mucho es el mosquito Culex, que no transmite, al menos en Paraguay, estos virus que transmite Aedes aegypti. Y son molestosos, aparecen de noche, pican en grupo, ¿verdad? Y entonces también son mosquitos. No tengo idea acerca de la eficacia de estos productos que mencionaste contra Culex o contra otras especies de mosquitos. Quizás funcionen, pero concretamente los grupos de mosquitos que vamos a decir, de los cuales se ocupa el CENEPA, es el del grupo Aedes, o aquellos que transmiten estos virus de Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, y por supuesto aquellos que transmiten, por ejemplo, el paludismo, que Paraguay desde el 2018 ya es considerado un país libre de paludismo. Así que, bueno, son acciones de mantenimiento actualmente.
Doctor, por otro lado, CENEPA, o usted como director de CENEPA, ¿tiene participación en esto que le quiero preguntar? Si no, usted me dice y buscamos al referente. Sí. ¿Existen los pabellones de contingencia de COVID-19 y las salas de terapia intensiva? Acá hay que recordar que muchos pacientes ingresan por dengue, ingresan también a terapia intensiva cuando sus defensas bajaron totalmente, sus glóbulos rojos descienden a menos de cuánto, doctor Hernán.
No, las plaquetas probablemente.
Las plaquetas, perdón.
Cuando, sí, generalmente cuando descienden por debajo de 50.000, pero igual hay personas que están en los llamados grupos de riesgo, por ejemplo, las embarazadas, los diabéticos, que tienen indicación de internación también.
Bueno, en ese contexto, doctor, tenemos los pabellones de contingencia. ¿Todos llegan con fiebre, cefalea? Claro que tiene algunas particularidades el dengue, así de una te tumba y te tumba luego, doctor. Sí. A diferencia del COVID, vos podés perder el olfato y demás, pero no complicarse, excepto que has alcanzado un punto en el que tenés problemas con la respiración. Lo que quiero plantearle es, nuestros hospitales ahora mismo, doctor, ¿cómo se están preparando para cuando aumente la cantidad de pacientes con dengue?
Sí, realmente en una situación de epidemia, esto es, vamos a decir, no solamente en Paraguay, sino en cualquier parte del mundo, en una situación de epidemia, los establecimientos de salud llegan al tope, ¿verdad? Eso es propio. Es lo que ocurrió también a inicios del año, cuando tuvimos un pico a mediados de febrero. Afortunadamente, los pacientes que requirieron internación y terapia intensiva tuvieron, sí, en consultorio, la gente tuvo que esperar mucho para consultar. Y es lo que ocurre, como digo, en situaciones de epidemia. Ahora, estamos con una pandemia por COVID-19, ¿y qué es lo que esperamos con relación al tema dengue? Pasa que, como dije, tuvimos un pico en febrero, y probablemente en estos meses la cantidad de casos de dengue no sea muy elevado, atendiendo los antecedentes de esta curva epidémica, donde vemos que después de una epidemia grande hay un periodo de tiempo con pocos casos, ¿verdad? Actualmente, si bien tenemos 200 notificaciones en promedio por semana, tuvimos dos casos confirmados en octubre y un caso confirmado en diciembre. Los de octubre fueron en Puerto Casado, el de diciembre fue en San Pedro de Comandillo. O sea, digamos, es lo que se está esperando. No obstante, las condiciones, como estamos hablando, ¿verdad?, están dadas desde el punto de vista entomológico, o sea, del insecto, del mosquito. Y estamos con una población que salió hace casi un año prácticamente de una epidemia grande de dengue. Entonces, esperemos que esa curva histórica nos ayude también, ¿verdad? Y no tengamos demasiados casos de dengue como es lo que estamos esperando. No obstante, igual, como dije, las condiciones entomológicas están dadas.
Doctor Hernán, vamos a seguir esperando un poco que salga esa lista, que es fundamental. Así accedemos a información y cada vez que vamos al súper o a donde sea, ya miramos el frasco y no nos exponemos a comprar un producto que nos va a servir. ¿Y qué desafío para las empresas que producen estos aerosoles y estos frascos? Porque ya saben que la familia de los piretroides no son efectivos, doctor. Así que, doctor,
la mayoría, algunos sí, la mayoría no, pero algunos sí todavía, sí. Así es.
O sea, algunos piretroides no son ya no resisten.
Algunos piretroides todavía funcionan, pero es cierto lo que decía Javier, es importante que tengamos esa lista disponible para no solamente para los fabricantes, sino también para el público consumidor, digamos, de estos productos que utilizan para uso en sus casas, ¿verdad?
Te desafío, doctor. ¿Cuándo vas a subir a la web eso o a las redes?
Vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo la brevedad posible, así como vamos de a poco también incluyendo. Ayer justamente incluimos también para conocimiento de la población el itinerario de actividades que se planifica durante la semana. Obviamente las actividades de hoy se vieron suspendidas por la lluvia en cuanto a la aplicación de insecticidas, pero bueno, de a poco vamos alzando datos útiles que puedan servir a la población realmente.
Perfecto, doctor Hernán, que tenga buen día.
Igualmente, Javier, a la
orden. Hasta luego, ahí estaba el doctor Hernán Rodríguez, director de CNE.